Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¡Mira, mira, 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 mira!
La escena realmente sobrecoge. Es de Covisa, en Toledo. Son los gritos desesperados, los gritos de impotencia de un joven de 20 años que ve como el agua revienta las puertas de su casa, tira un muro y desborda sin remedio el jardín y la vivienda. Una situación realmente de pánico. Es la casa unifamiliar de Mar, la veterinaria de este pueblo toledano que ronda los 700 habitantes. Vieron cómo el agua, la riada que llegó hasta su pueblo, ponía en riesgo sus vidas. Mar jamás se pensó que algo así les podría suceder. Nadie espera, desde luego, que se le venga el cielo literalmente encima. Casi ve como un milagro poder contarlo.
Yo pensaba que me moría en ese momento, o sea, que no me ahogaba. No podía salir y todos los muebles cayéndose encima de mí y no podía, o sea, entre el fango, era granizo y fango y una fuerza del agua bestial que me chocaba contra todas partes.
Pues es una de las escenas sin duda más impactantes que está dejando el paso de esta gota fría por España. Está afectando especialmente, como os venimos contando, al centro de la península y también a la costa mediterránea, como suele ser además habitual. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa en nivel amarillo para las próximas horas a prácticamente toda la mitad norte peninsular. Y ojo que hay alerta naranja en las provincias de Teruel, también en Gerona, en Barcelona y en las islas de Mallorca y Menorca, en Baleares. Precisamente allí en Baleares, en Manacor, dos turistas alemanas, hermanas, han fallecido tras meterse en el agua en pleno temporal y a pesar de la bandera roja que ondeaba en la costa. En las últimas horas hemos visto también las calles del casco antiguo de Toledo convertidas en arroyos de agua, numerosos problemas en la movilidad de grandes capitales como Madrid o como unas desubicadas fallas en la Comunidad Valenciana. La fuerte lluvia ha caído sobre estos monumentos. El artista fallero José López veía como el trabajo de todo un año, la ilusión también, no solamente el trabajo, la ilusión de todo un año, con un coste además de 24.000 euros, se le venía abajo con la tormenta.
Por destrozados, claro, la fallera mayor le entró un ataque de ansiedad enorme, se puso a llorar a manta y la verdad es que yo estoy más nervioso casi ahora que estoy pensando lo que ha pasado que ayer cuando me ocurrió.
Hay además numerosos cortes de luz, ha habido en las últimas horas muchísimas casas inundadas, calles, bajos, garajes, también coches que se han visto atrapados, conductores que se han quedado atrapados en medio de las riadas. Y a todo esto hay que sumar centenares de personas que han tenido que ser rescatadas en Iniesta, en Albacete, también en la localidad de Tarraconense de Monsía, donde se encuentra el camping, donde hay un camping y donde tuvieron que ser desalojadas más de 70 personas. Lo mismo ha ocurrido, una situación prácticamente similar a la de este camping de Tarragona, ha ocurrido también en un camping de Toledo donde 30 niños han tenido que ser rescatados durante la noche. Enseguida vamos a hablar con estos protagonistas que lo son, muy a pesar de todos ellos, porque se han visto sorprendidos por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en nuestro país. Estamos pendientes, muy pendientes, como estamos contando, de la situación de la Dana en nuestro país. Y estamos escuchando en Mediodía COPE, te estamos contando también y explicando la actualidad de este jueves que tiene más noticias y que te cuenta a continuación con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Segunda detención en apenas unos días. La policía ha arrestado de nuevo al padre de Jeremy Vargas por abusos a otra menor, hija de una expareja. El padre del niño desaparecido hace 14 años mientras jugaba junto a su casa en Gran Canaria había sido detenido ya, acusado de abusar de su propia hija y estaba en libertad con orden de alejamiento. Además, aprovechando la cifra del 70% de la población española inmunizada, Pedro Sánchez ha buscado hoy una nueva foto, esta vez en el mismo centro de vacunación de Guadalajara, donde hace ya 8 meses se vacunó a Araceli, la primera persona en nuestro país que recibió el pinchazo.
Al alcanzar ese hito del 70% estábamos más cerca, aún más cerca, de poder superar completamente esta pandemia. El éxito de esta estrategia de vacunación es toda una lección del mejor de los patriotismos.
No han faltado de nuevo los abucheos a la salida de este acto contra el presidente. Queda además camino por recorrer, sin contar a los 5 millones menores de 12 años que siguen sin vacuna, donde debemos inmunizar a 8 millones y medio de personas según los planes de sanidad. Y seguimos hablando de la imparable subida del precio de la luz, que por cuarto día consecutivo bate un nuevo récord. Hoy pagaremos de media el megavatio hora a 140 euros, aunque subirá hasta los 148 euros en su pico más alto. Eso será aproximadamente a las 10 de esta noche.
Y hablamos también de deportes, Suecia-España, partido importante para estar en el Mundial, José Luis Corrochano.
Es a las 9 menos cuarto en Estocolmo, desde las 8 y cuarto lo contamos en el tiempo de juego. Es partido clasificatorio para el Mundial de Qatar. España tiene un punto más y un partido más que Suecia, pero una derrota hoy pone en peligro la clasificación directa. Noticia en la Liga, la jueza de competición ha decidido que no se aplacen los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal Deportivo a la vez de la jornada número 4. Vuelta a España, hoy la gran etapa de la vuelta después de la exhibición ayer de Roglic en los lagos de Covadonga. El final es en el Moniteiro y Juegos Paralímpicos. España supera las medallas de Río. Hoy hemos ganado dos más, tenemos ya, sumamos 32.
Y hoy además resuenan los ecos de la entrevista que Carlos Herrera le ha hecho al Papa Francisco, la primera tras la reciente operación de colon a la que fue sometido el pontífice el pasado mes de julio.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Francisco erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Los medios internacionales dicen a su manera COPE o COUP o también Carlos Herrera, pero el impacto sin duda es innegable y lo estamos comprobando con los corresponsales de COPE en todo el mundo. Por ejemplo, por la importancia de sus mensajes sobre la crisis actual de Afganistán o los refugiados en este momento histórico.
Hoy día el problema migratorio no lo resuelve un país solo. Es importante dialogar, ¿no es cierto? O sea, la migración es una ayuda, ¿verdad? En la medida que se cumplan estos pasos de integración, ¿no?
En la Unión Europea estas palabras resuenan especialmente en los despachos más importantes. José Luis Concejero es corresponsal en Bruselas.
Aquí en los despachos importantes de las instituciones comunitarias han estado muy pendientes de esta entrevista con su santidad el Papa, sobre todo por sus palabras relacionadas con las crisis de Afganistán y también el futuro de miles de refugiados que van a buscar en Europa un futuro mejor. Ahora mismo es el debate que centra la política europea porque hay muchos países que no quieren ni hablar de una posible acogida de afganos, algo que choca frontalmente con el discurso del Papa. Por eso, los periódicos que son referencia aquí en las instituciones comunitarias, en la burbuja europea, como se dice, el caso de Político, recoge las palabras de su santidad el Papa hablando de que Europa tiene que acoger e integrar a los refugiados.
Nos hemos ido también a Roma, nos contaba Eva Fernández, nuestra corresponsal allí, que en Italia, que en ese país lo más importante sigue siendo la aclaración que hizo Francisco, que dejó bien claro que lo de renunciar no se le ha pasado en ningún momento por la cabeza.
Curioso porque el subtítulo preferido de casi todos ha sido esas palabras que te dirigió el Papa delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía. Yo me callo porque aclarar es peor, ¿no?
Y en el caso de Argentina, el país natal del Papa, pues allí siguen llenando portadas precisamente la salud del Santo Padre.
Han destacado principalmente el estado actual de salud del pontífice. Hoy el diario Clarín le dedica al Papa Francisco la mitad de su portada y titula que el Papa dice que la renuncia ni se me pasó por la cabeza.
Y en Alemania destacan las palabras sobre la delicada situación de la Iglesia en este país que el Papa afronta con confianza. En Estados Unidos, sin duda, las palabras más importantes hoy son estas, las del aborto.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos, los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también. Y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
Pues en medio de esta nueva llamada del Papa a respetar todas las vidas, hoy hemos conocido la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Considera legal la ley que ayer mismo entraba en vigor en el estado de Texas, el segundo más poblado de todo el país de Estados Unidos. Una ley que da prioridad al desarrollo de la vida y que limita solo a las 6 primeras semanas de embarazo la posibilidad de abortar. ¿Por qué es importante esta sentencia? Pues primero porque cambia la decisión anterior del Supremo en enero de 1973 y segundo porque abre la puerta a que otros estados puedan también cambiar su regulación en materia de aborto. Y seguro que hoy has escuchado, has oído hablar también de aquello de que hemos tenido el mejor dato del paro registrado en un mes de agosto, el mejor de la serie histórica. Y es cierto, es así, hemos cerrado este mes de agosto con 82.583 parados, menos en España, cuando lo habitual es que ocurra lo contrario, que suba la cifra total. ¿Por qué este año es diferente? Pues básicamente porque se está retrasando el cierre de la temporada turística. Es una buena noticia, sin duda. Empezó más tarde y también va a acabar después. ¿Se puede cantar victoria entonces? Pues no. Para nada, sobre todo por tres motivos. Primero, porque en total sigue habiendo en España 3.333.000 personas que no pueden trabajar aunque lo intentan. Segundo, porque 227.000 trabajadores continúan en ERTE. Y en tercer lugar, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque hay todavía casi 88.000 parados más que en febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia.
Sí, no se puede decir que estemos mejor que en febrero de 2020. Es el mes que siempre tomamos de referencia, es el previo al inicio de la pandemia, aunque sin duda es destacable que en los últimos seis meses el paro haya bajado en 675.000 personas. Pero como dices, hay más desempleados registrados que antes de la pandemia, y en cuanto a ocupados, pues hemos recuperado niveles prepandemia, pero con dopaje, Pilar. Mira, en agosto se perdieron 188.000 ocupados de media con respecto a julio. Se destruyó, por tanto, empleo. Aunque si quitamos ese efecto calendario, nos salen 76.500 afiliados más y una cifra total de cotizantes de casi 19,5 millones. Y aquí es donde viene lo del dopaje, porque esta cifra incluye 272.000 trabajadores que siguen en ERTE y 222.736 autónomos que siguen en cese de actividad. Así que son casi medio millón de personas que están con el empleo suspendido, por lo que el paro efectivo ahora mismo es de 3,8 millones.
Y si miramos a estos datos de los que hablábamos, los datos de agosto, Marta, ¿qué nos encontramos realmente? ¿Se debe todo al turismo o hay algo más en la bajada del paro?
Bueno, sin duda, y como es lógico, el sector servicios es el que ha registrado una mayor caída del desempleo, ¿no? Aunque la rebaja fue generalizada en todos los sectores, salvo en la construcción, donde subió un poquito el paro. También fue el sector servicios el que concentró el 80% de las contrataciones, pero sigue primando la precariedad. De los 1,4 millones de contratos que se firmaron, solo un 8% fueron de carácter indefinido. Así que la calidad del empleo que se está creando sigue siendo, a Pilar, una de las asignaturas pendientes.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Y si te digo que mañana baja la luz, oye, igual piensas, pues mira, por fin, qué buena noticia. Bueno, pues no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque es cierto que mañana baja, pero para quedarse en el segundo máximo histórico. Es decir, la luz va a seguir estando muy alta. Hoy los usuarios de la tarifa regulada pagaban 140 euros de media por megavatio hora, récord, y mañana se va a quedar en algo menos, en 137. Claro, todavía tú o yo en casa podemos intentar usar menos el horno, el aire acondicionado, si es que, por ejemplo, como estos días que han bajado las temperaturas y no hace tanto calor, pero si vives del congelador, como le ocurre, por ejemplo, a Inmaculada, no hay mucho que hacer. Ella tiene una empresa de distribución de hielos en Viñacañas, en Toledo, y nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Pues no, realmente no nos salen las cuentas. Estamos trabajando para cubrir gastos prácticamente. No hay beneficio real.
Precariedad para los negocios, también precariedad para las familias, y eso pesa y mucho a la hora de ampliar precisamente eso, la familia. ¿Sabías que España ha estado entre los países europeos con mayor caída de nacimientos 9 meses después de lo más duro de la pandemia?
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Como una gotita de agua llena de vida llevo yo en mis entrañas. Ahí cambiará mi sonrisa.
Te cuento datos. El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Esto es un 20,4% menos que en el mismo mes de 2019. Se trata de la cifra más baja desde el año 1941, un año en el que se iniciaron estos registros. Y sin embargo, hay quien se ha armado de valor y ha dicho sí a que la familia crezca. Es el caso de Lidia. Tiene 34 años y le faltan 3 meses para dar a luz.
Decidimos tener un hijo porque íbamos a casarnos, pero con la pandemia tuvimos que cancelarlo todo. Pensamos que la boda puede esperar, pero nosotros cada año que pasa somos más mayores y con ello pues todos los riesgos que conlleva tener un hijo.
El peque no ha nacido todavía, pero eso sí, ya tiene preparada su equipación del Atleti, ¿eh? Como tiene que ser. Bueno, tanto la mamá como el papá están impacientes, están emocionados por verle pronto la carita. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Pues el miedo al virus y la crisis económica provocada por la pandemia está haciendo que muchos jóvenes no den ese paso, no se decidan a tener hijos. Y ahí está el reflejo en natalidad, que esa cifra, la cifra de natalidad, pues está en este momento más baja tras la pandemia. Esta noche la linterna de Ángel Espósito te va a contar qué está ocurriendo con la natalidad, porque los jóvenes no tienen hijos y las consecuencias directas también a corto plazo de estos datos que son sin duda alarmantes. Bueno, estamos en mediodía con y estamos también en el día segundo, en el segundo día de estas extrañas fallas de Valencia.
Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta.
Bueno, este es el sonido de las mascletas, pero el problema es que anoche en plena planta de los monumentos el viento y la lluvia tumbó varios de ellos. Después de la tempestad, ¿ha llegado la calma? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo están esos monumentos? Lo está viendo a esta hora en Valencia Vicente Ordaz. Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Pilar. Te saludo desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde a esta hora luce el sol, tenemos más de 20 grados y desde luego nada hace pensar que hace unas horas, esta pasada madrugada, una gota fría ha arrasado la ciudad y con ella una gran cantidad de monumentos falleros que ya lucen en Valencia, pero que eso sí, en muchos casos no han podido reparar los desperfectos causados por la lluvia y el viento. Una noche en Valencia que ha sido muy larga, con registros superiores a los 50 litros por metro cuadrado y que se ha vivido así.
Con miedo, la verdad, ha sido tremendo, ¿eh?
Pues que eso, que se iba a acabar el mundo, pero no se acaba el mundo.
Y me asustaba un montón porque estoy yo sola, muchos relámpagos.
Mientras tanto, la previsión apunta ya a una mejoría importante, con lluvias que pueden ser residuales esta tarde y mañana viernes, pero lo peor sin duda ya ha pasado. Y por fin, en Valencia, lucen las fallas.
Bueno, pues que luzcan, que hace falta. Hoy hemos conocido también, por cierto, que en Zaragoza se quedan sin fiestas del Pilar. Son noticias que te estamos contando en Mediodía Cope.
Se despertó el bien y el mal, la luz mi rica al rosal, la puta pobre al portal y el avaro a las divisas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy tu asistente de voz, ese al que le preguntas continuamente ¿hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? O ¿tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor, dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Perry.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos ya a las 2:20 de la tarde, una hora menos en Canarias, y en COPE es momento de contar noticias de Madrid. Pepo Hernández, portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, ha dimitido y abandona la política. El que lograra que España se alzara por primera vez en la historia con la Copa del Mundo de Baloncesto, él era el seleccionador nacional, pues deja el consistorio 2 años después. Fue una apuesta personal del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que quiso utilizar la popularidad del entrenador para optar a la alcaldía de Madrid.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Sin embargo, no logró esas expectativas. Pepu pasó a la oposición, pero su faceta de político no terminó de cuajar. De hecho, a día de hoy los madrileños todavía le siguen ubicando, le siguen recordando más como ex seleccionador que como concejal.
Ay, creo que sí, ¿no? Creo que es del baloncesto, ¿no? Seleccionado de baloncesto de la selección española.
¿Este no era uno de baloncesto?
Sí, el ex seleccionador de baloncesto y político del PSOE, me parece.
Ostras, me suena un montón. ¿Puede ser de Izquierda Unida? No.
Yo le conozco de que fue el ex seleccionador de baloncesto de España y que ganamos el Mundial con él en 2006, me parece. El día que se lesionó Pau Gasol, en semis.
Bueno, lo habéis escuchado, ¿eh? La gente, los madrileños le reconocen sobre todo por su faceta como seleccionador de la selección de baloncesto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido que Pepo Hernández diera el paso del deporte a la política y ha tenido palabras entrañables hacia el socialista.
Al margen de las diferencias y discrepancias que hemos tenido desde el punto de vista político e ideológico, el trato humano que he mantenido con Pepo Hernández estos 2 años siempre ha sido cordial, siempre ha sido exquisito y, por tanto, a mí, desde luego, creo que deja un buen recuerdo en este ayuntamiento a todos los que hemos tenido la ocasión de trabajar con él.
Ahora su puesto lo va a ocupar la concejal Mar Espinar, su compañera de escaño en el Pleno de Cibeles. Hemos hecho un perfil de Pepu Hernández y vamos a recordar, pues, cómo ha sido su paso por la política. Ramón García Pellegrín.
Llegó a la política hace 2 años con la intención de tocar el cielo de Madrid, su ciudad natal, como antes había tocado el primer oro en un mundial de básquet en Japón 2006, al frente de unos jugadores de leyenda.
Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto!
Eran tiempos de vino, rosas y canastas para Pepu. Tras ser elegido mejor entrenador en 2004 y guiar la nave de Estudiantes 11 años hasta 2005, se embarcó con una selección española de Gasol y compañía. En Estudiantes cerró su ciclo deportivo en el 12. Su sorprendente salto a la política vino de la mano de Pedro Sánchez. Fue su arriesgada apuesta personal para intentar arrebatar la alcaldía de Madrid al PP en las elecciones de 2019. Pepu prometía trasladar a la política los valores de la canasta.
El juego está en el potencial que creo que debemos de desarrollar y sobre todo en eso, en la capacidad que tiene el Partido Socialista de jugar en equipo.
Pero Pepu no enamoró al electorado ni mucho menos y obtuvo hace 2 años el peor resultado electoral para el Partido Socialista en unos comicios municipales. Cuarta fuerza política en Cibeles con poco más de 220.000 votos. La credibilidad de Pepu quedó muy tocada y las mieles del deporte se convirtieron en ceniza municipal. Pepu va a seguir escribiendo baloncesto con mayúscula en su vida, pero la palabra política ya está borrada de su diccionario.
Pues ni Pepu ni Ángel Gabilondo, el tándem para Madrid que presentó Pedro Sánchez, se mantienen actualmente en la política. Y más cosas, si tienes niños en edad de guardería y vives en Madrid, pues estás de suerte porque el ayuntamiento ha ampliado las ayudas para acceder a una escuela infantil. Hasta ahora la renta per cápita máxima que debían tener las familias para optar a una beca era de 15.500 euros. Bueno, pues ahora ese límite se aumenta hasta los 24.000. Es decir, que la renta total de la familia se elevaría hasta los 48.000 euros para poder optar a esas ayudas, algo que va a beneficiar a las clases medias, según ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Esto es un cambio significativo. Queremos también ayudar a la clase media trabajadora que quiere que sus niños vayan a una escuela infantil para garantizar que tengan una mejor educación y también facilitar la conciliación de las familias.
Y hablando de economías domésticas, hoy de nuevo tenemos que sufrir una nueva subida del precio de la luz. Hoy lo vamos a notar de nuevo. En este sentido, te cuento que el alcalde de Batres, Víctor López, mantiene su postura de no pagar las facturas de la electricidad. Insiste, a pesar de que Iberdrola ha enviado un comunicado en el que la compañía eléctrica se ha mostrado sorprendida con la decisión del alcalde porque la tarifa contratada por el municipio, explica, no está sujeta a la volatilidad del mercado en virtud de un acuerdo marco con la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, recuerda que Batres tiene una deuda contraída de hace 2 años de 50.000 euros y aún así no se le ha cortado el suministro. Y enseguida te cuento también la labor que está realizando, que están haciendo en las residencias de los centros de mayores de Madrid. Una labor silenciosa y que está ayudando a muchísima gente. Pero antes, hacemos parada en la Dirección General de Tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Alfonso Martín, buenas tardes. ¿Cómo están nuestras carreteras?
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Rivas y de entrada en la 42 a la altura de Getafe. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en el entorno de Coslada en sentido a la A3. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en la ronda M50.
Las 2 y 26 minutos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Y hablamos también del tiempo. La situación se va estabilizando poco a poco, aunque no hay que confiarse porque, de hecho, la alerta sigue activada por lluvias, por fuertes lluvias en la zona de la sierra. Hoy las máximas se van a quedar en los 25 grados, mañana tendremos algo más de sol y las temperaturas van a ser algo más altas. Llegaremos hasta los 27 grados en el centro. Ahora mismo tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. En una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
35 voluntarias residentes de los centros de mayores de Madrid han encontrado una nueva actividad con la que poder ayudar. Además, la de tejer mantas, bufandas y gorros para los más vulnerables. La iniciativa la empezó Concha Rey, fundadora de la asociación Yaya, primero como un hobby y ahora como una ayuda indispensable. Carmen Broncano.
Dice Concha que cuando alguien te da, por ejemplo, una manta imperfecta que está mal cosida, no te suele gustar, pero cuando te la da tu abuela, se convierte en tu cosa favorita. Con esta máxima surgió Tejiendo Solidaridad. Para las personas mayores de las residencias ha supuesto un motivo de alegría.
Muchas veces nos dicen pues que les hemos dado algo en lo que pensar, saber que se sienten útiles, les sube muchísimo la autoestima. Lo que tejen se entrega y entonces pedimos que se hagan fotos y terminan viendo pues cómo ha llegado para una maternidad en Sierra Leona ese kit de bebé que han hecho y se lo ven puesto al bebé recién nacido. Nos dicen, es como salir de la residencia.
Y es que los destinatarios van desde los comedores sociales hasta niños, personas sin hogar o casos de urgencia en Sierra Leona o Afganistán. El proyecto va cambiando según las necesidades. Ya saben cuál va a ser el próximo paso.
Queremos tejer ponchos para los colegios, porque si sigue la situación de la COVID y tienen las ventanas abiertas, pues nos hemos dado cuenta que muchos niños están con los abrigos y es muy incómodo estar estudiando y escribiendo con el abrigo puesto.
Entre los residentes y los voluntarios externos son unos 600 tejedores. La lana y las agujas son también donaciones de empresas y personas que quieren colaborar. Todo para transmitir el cariño de nuestros mayores.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre en el aeropuerto de Madrid que transportaba 38 envoltorios de cocaína en el interior de su cuerpo. Fue interceptado después de aterrizar de un vuelo procedente de Ecuador. Los agentes estaban advertidos de que este hombre iba a viajar a nuestro país. Se le ha incautado cocaína con un peso de 450 gramos. Continuamos con más noticias en Mediodía COPE. 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Buenas tardes de nuevo. En este día, en este jueves, en el que la Dana, la gota fría, sigue siendo la gran protagonista en nuestro país. Enseguida vamos a ir a las zonas que se están viendo más afectadas por las lluvias, especialmente por las que cayeron en la jornada de ayer, las que han caído también esta madrugada. Pero ahora mismo la previsión sitúa más complicaciones, concretamente nivel naranja en las provincias catalanas de Gerona y Barcelona, en el sur de Aragón también, y en las islas de Menorca y Mallorca, donde, por cierto, han fallecido dos hermanas de nacionalidad alemana que se habían metido en el mar a pesar del temporal y de la bandera roja que ondeaba en la costa. Un jueves que trae como novedad los datos del paro del mes de agosto. La buena noticia es que baja el desempleo en 82.583 personas, gracias en gran medida a la reactivación del sector servicios y en concreto del turismo, a pesar de las restricciones que están todavía vigentes en muchos puntos de nuestro país. Bajan también los trabajadores que estaban en situación de ERE temporal. Son 59.000 menos, aunque en esta situación todavía continúan 272.000. El paro ha bajado en todos los sectores, excepto el de la construcción. El total de parados ahora mismo en España supera los 3.300.000 personas. Los datos son buenos, un agosto histórico, pero hay señales que llaman a contener el triunfalismo y los expertos además advierten de que es pronto todavía para hablar de una recuperación consolidada. España ha destruido 118.000 empleos, son 118.000 cotizantes menos en la Seguridad Social con respecto al pasado mes de julio. Y mientras hablamos del paro, va subiendo de nuevo la luz por cuarto día consecutivo, bate un nuevo récord. Hoy pagaremos una cantidad altísima. De media, el megavatio hora está a 140 euros, aunque subirá hasta los 148 euros en su pico más alto. Eso será más o menos a las 10 de esta noche. Así que si lo pueden evitar a esa hora, unas velitas en casa y desde luego no pongan ni el horno ni la lavadora. Bueno, toda esta subida ya continuada en el tiempo puede afectar de manera directa a muchísimos negocios que dependen, pues en buena medida, del uso, lógicamente, de la electricidad. Pequeños negocios como los ultramarinos, con los congeladores operativos a tope las 24 horas del día, los bares, restaurantes o, por ejemplo, también las panaderías, donde el uso del horno es continuado y, además, no es nada barato. En Mediodía COPE hemos hablado con Luis. Tiene precisamente una pequeña panadería en Córdoba, un negocio familiar de los de toda la vida.
Hemos pasado de una diferencia de en torno entre unos 1.000 y 1.500 euros de más con respecto a facturaciones anteriores. Antes estábamos en 2.000 euros más o menos y ahora nos aproximamos a los 3.800.
Y en todo este tiempo, en estas semanas en las que vemos cómo la luz sigue, el precio de la luz sigue escalando, sigue subiendo, la pregunta que nos hacemos es si van a subir los precios de los productos de las empresas por culpa del aumento de la factura de la luz. Es un dilema, sin duda, que este panadero cordobés también tiene y también se lo plantean otros muchos pequeños empresarios del sector. Luis no quiere porque afectaría, dice, a sus clientes de toda la vida. Le gustaría no tener que subir el precio de sus productos, pero está viendo que si esto sigue así, pues finalmente no le va a quedar más remedio que hacerlo.
Somos el último eslabón hacia lo que es el cliente final, ¿no? Y de ahí que nuestra política siempre sea el respetar al máximo a nuestra clientela. Pero bueno, va a llegar el momento en que sin más remedio, vamos a tener que incrementar el precio de todos los artículos que fabricamos. Que fabricamos, la verdad, que mucho en nuestra sección de panadería, pastelería y confitería.
Estamos a jueves 2 de septiembre. Hay además tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Afganistán sumido en el silencio.
Tres días después de la salida de las tropas y de los medios internacionales, lo que pasa en ese país se ha convertido en absoluto secreto, sin foco internacional. En las próximas horas, el régimen talibán podría anunciar la composición del nuevo gobierno. Aquí en España, nuestro gobierno confirma que los contactos discretos para ampliar esas evacuaciones continúan después de repatriar a 420 familias afganas en tan solo 9 días.
Se suspenden las fiestas del Pilar en Zaragoza.
Sí, una mala noticia. La pandemia del coronavirus vuelve a ser la consecuencia de la suspensión de todas las fiestas de octubre en Aragón. Es ya el segundo año que la pandemia impide su celebración. No habrá tampoco pregón ni cabezudos, pero sí ofrenda y actividades culturales. El impacto económico es de unos 65 millones de euros perdidos.
Y el ocio nocturno seguirá cerrado. por orden judicial.
Y hablamos de Cataluña, donde los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Autonómico consideran que el actual escenario de la COVID no refleja una mejora suficiente, dicen, para reabrir este sector. Además, añaden que los hosteleros no han aportado pruebas del perjuicio económico que les puede causar.
Y a partir de las 3 de la tarde, aquí en Mediodía COPE, llega todo el deporte. José Luis Corrochano, hablamos de fútbol, de la
¿qué
selección.
¿Qué tal, Pilar? Sí, hoy la selección es la que ocupa el protagonismo. A las 3 y 5 de la tarde vamos a estar hablando de ese Suecia-España, que se ha convertido en un partido trascendental, aunque es el cuarto de la fase de grupos. Desde las 8 y cuarto, lo vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego. El partido es a las 9 menos cuarto. Vamos a hablar de Griezmann, que ayer se convirtió de nuevo en protagonista, el nuevo jugador del Atlético de Madrid, con un gol con Francia. Vuelta a España con final en un puerto que yo, por lo menos, descubro en el día de hoy, que es, no sé si lo conoces tú, que es el Gamoniteiru.
No.
Pues es el puerto más difícil que hay en la geografía española y se sube hoy en la Vuelta a España. Y Juegos Paralímpicos, 32 medallas, hoy dos. Hemos superado ya las medallas que conseguimos en Río.
Qué bien, qué buen dato, qué buena noticia. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues seguimos pendientes del tiempo, de esa gota fría que está pasando por nuestro país. Las alertas continúan en este jueves, continúan activadas en media España, aunque es verdad que a esta hora podemos contar que hay algo más de calma. Bueno, lo de calma es una calma relativa, ¿eh? Porque es verdad que no hay truenos, no graniza tampoco, pero toca trabajarlo, es como lo estábamos escuchando, ¿no? Esos cepillos, cómo estaban limpiando el suelo. Toca trabajar a pleno rendimiento, pues, para retirar todo el barro, para retirar la gran cantidad de agua que se ha acumulado en tantas casas, en tantos locales, en tantos negocios, en tantísimas coches, en tantísimas calles, y para retirar también eso, los coches y los destrozos que han dejado los más de 200 litros por metro cuadrado que han caído en muchísimos puntos en las últimas horas. Estamos impactados, la verdad, con este vídeo que nos llega desde Covisa, en Toledo, por esos gritos de pánico de este joven. El agua irrumpía por la puerta como si de una operación de los geos se tratara y en ese momento arrasara con las mesas, con las jardineras, con todo lo que encontraba a su paso hasta conseguir entrar en la casa. En Toledo a esta hora intentan recuperar la normalidad, pero es complicado porque han sufrido muchos daños. Alejandro Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, me he bajado precisamente a la zona del polígono de Santa Bárbara, la más afectada en Toledo capital y una de las áreas residenciales, además del casco histórico, bueno, más importantes aquí en Toledo. Y lo que veo es barro y más barro y también a las máquinas trabajando para intentar volver cuanto antes a la normalidad. Más de 200 efectivos en este despliegue especial del Ayuntamiento de Toledo. La gente aquí, como Carmelo, no veía esto desde hacía muchos años.
Lo que sí noté es que estos chaparrones son muy largos, no son chaparrones de media hora, son chaparrones de dos horas, como ayer, por ejemplo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. No sé qué está pasando.
Y también sorprendidos los turistas que visitan la ciudad imperial estos días y que les pilló todo de sorpresa, como a Ángeles y Natalio, que son malagueños.
Cogimos un taxi, estábamos cerquita, bueno, fuimos andando, pero tuvimos que coger un taxi y no podíamos salir del taxi. Llegamos al hotel, que se quedó la chica sorprendida, porque era como si hubiéramos salido de una piscina, vestido y todo.
Por tantas aguas, la verdad que no. De donde venimos normalmente no llueve tanto.
Ahora mismo miro al cielo y está despejado, aunque las nubes amenazan en la lejanía. Se esperan lluvias por la tarde, pero no con la misma intensidad. Esperemos que sea así. Sería ya demasiado. Aunque llueva, hoy la provincia no está en riesgo por esas lluvias y tormentas. Sí lo están en Castilla-La Mancha, Cuenca y Guadalajara.
Pues esperemos, Alejandro, como nos cuentas, que lo peor haya pasado ya. Gracias, Alejandro. Seguimos en la provincia de Toledo, porque muy cerquita de la capital, en Covisa concretamente, el campamento Indiana Camp tuvo que ser desalojado. Vamos a saludar a Sonia, que precisamente está al frente de ese campamento. Sonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cómo lo pasasteis ayer, porque tengo entendido que os quedasteis atrapados durante 32 sí. horas, ni más ni menos. No, pues sí, con 32 quedamos, niños, perdón.
Con 32 niños, nos quedamos atrapados con 32 niños. Nosotros damos el servicio hasta las 4 de la tarde y a las 3 de la tarde, cuando vimos ya la tormenta, nos fuimos metiendo todos en el edificio principal, que es un edificio muy grande, y ahí, bueno, pues estuvimos socorriéndolos y pusimos un mensaje a los papás para que no vinieran a por ellos, porque se estaba poniendo la cosa fatal. Y bueno, pues estuvimos con ellos hasta las 8 de la tarde.
¿32 niños? ¿Cuántas horas? ¿Hasta las 8 de la tarde? ¿Cuánto tiempo,
Hasta las 8 de la tarde, sí. Pues había niños aquí que venían conmigo desde las 9 de la mañana. Lo que pasa que nosotros aquí tenemos de todo, servicios de cocina, servicios para estar bien, no hay ningún problema.
Estabais bien abastecidos, ¿no?
Estábamos bien abastecidos, podíamos haber pasado la noche, lo único que bueno, que menos mal que poco a poco pudieron llegar los padres y los que no, pues con todos terrenos los fuimos llevando.
Oye, ¿cómo vivieron los niños esta situación? Porque realmente cayó una tromba de agua impresionante.
Sí, los niños en ese momento que cayó la tromba de agua en el edificio, bajamos las persianas y los pusimos una película. Y entonces cuando la época de el tiempo de granizo y el diluvio, que esto parece el diluvio universal, pues teníamos los altavoces con la película de Cars y los Intocables y los Increíbles y ya está, y así lo vivimos. Cuando abrimos esas persianas dijeron, ¿qué es lo que ha pasado? Pero bueno...
Les evitasteis el susto, ¿verdad? Que alguno se pudiera asustar porque la tromba de agua fue torrencial. Y hoy, Sonia, habéis vuelto a abrir. Entiendo que os habrá tocado limpiar y acondicionar todo lo que hayáis podido.
Pues ayer estuvimos hasta las 12 de la noche limpiando todo lo que es la parte de la entrada para que los papás pudieran acceder, por lo menos por las aceras, bien. Y nosotros esta mañana a las 6 de la mañana hemos vuelto a seguir limpiando. Y bueno, hemos podido dar el servicio completo.
Bueno, Sonia, pues gracias por contarnos vuestra experiencia y afortunadamente lo importante es que estáis todos bien. Gracias.
Eso es. Muchísimas gracias, Pilar. Adiós.
Y vamos también a Baleares porque en medio del temporal hay que lamentar dos víctimas mortales, en este caso por una negligencia cuando peor estaban las cosas. Cristina Llamas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cerca de las 2:30 de la madrugada, 6 turistas alemanes se han metido en el agua a pesar del mal estado del mar y el fuerte oleaje. 4 han conseguido salir del agua, pero 2 chicas no han podido ser rescatadas en ese momento. Una joven de 23 años ha fallecido en el lugar de los hechos y su hermana de 25 en estado crítico ha podido ser reanimada, aunque finalmente, cerca de las 11 de esta mañana, ha perdido la vida en el hospital de Sonespases en Palma.
En Baleares, por cierto, está activada la alerta naranja a esta hora por lluvias que parece que van a llegar esta tarde de nuevo. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Cristina?
Pues en el centro de Palma parece que la lluvia se resiste, aunque a lo largo del día se esperan tormentas fuertes. Uno de los sectores que tiene la mirada puesta en el cielo es el de la restauración.
Como que con el COVID hay reducción y la gente también sigue asustada, no suelen entrar dentro los clientes. Tenemos muchísimas menos mesas y muchísima menos facturación.
Hay alerta naranja en el norte y nordeste de Mallorca y también en Menorca, aunque el protagonista hoy sigue siendo el calor.
Ya podrían afectar las lluvias a la temperatura porque hace un montón de bochorno.
Aunque nos encontramos en el centro de Palma, la Dana ya ha dejado chubascos importantes en diferentes puntos de Baleares.
Pues hoy también estamos contando que hemos cerrado el mes de agosto con 82.583 parados menos en España. Es la mejor cifra histórica en este mes, en el mes de agosto, aunque seguimos con más parados que cuando empezó la pandemia. Eso sin contar las 227.000 personas que continúan acogidas a un ERTE. Pero más allá de las cifras, más allá de los números, de los datos, lo importante es el rostro de todas esas personas, en realmente conocer sus situaciones, sus vivencias. Y las oportunidades de empleo, que las hay, sí, aunque parezca complicado. ¿Dónde sí hay trabajo? ¿Cuáles son los perfiles que, a pesar de los datos del paro, que siguen siendo altos, no se cubren? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tienes en respuesta a todas estas preguntas?
Pues más o menos. Mira, hace falta profesionales técnicos en todo lo que tiene que ver con el sector naval. También están muy demandados los expertos en seguridad informática, los que están formados para orientar a las empresas en la transformación digital, la automatización, incluso a abogados mercantiles. ¿Te acuerdas de la crisis inmobiliaria? Bueno, pues ha provocado que ahora haya toda una generación en este sector que vuelve a ser demandada. Los jefes de obra se los rifan, pero también albañiles, electricistas, carpinteros, porque el sector de la construcción es uno de los que tiene buenas perspectivas. Tampoco hay en paro carretilleros como Francisco.
Que es una cosa fundamental a la hora de entrar a una empresa. Tú no tienes el título de carretillero, no tienes para poder carnet, para poder llevar el torito, ni que todos los almacenes trabajan hoy en día así. Toda la mercancía está apilada, toda la carga y descarga de camiones así. O sea, si no lo hubiera, pues es una cosa fundamental.
Pero fíjate, Pilar, me comenta el economista Javier Díaz Jiménez que esta crisis provocada por la pandemia nos va a obligar a cambiar el concepto que tenemos de trabajo, que viviremos en una realidad con COVID que hará que las profesiones más demandadas pues sean muy cambiantes. Bueno, un ejemplo claro es que ahora se necesitan más repartidores, por ejemplo, que camareros. Bueno, este es un ejemplo solo, extrapolable a otros ámbitos que vamos a explicar esta tarde a partir de las 4.
Pues a partir de esa hora, a partir de las 4, te vamos a escuchar junto, como siempre, a Fernando de Aro. Gracias, Pilar. Bueno, 8 meses después del inicio de la vacunación en España, por fin, como decíamos, hemos llegado a ese porcentaje soñado del 70%. Y por ello, el presidente del Gobierno ha querido protagonizar un acto de autobombo, un poquito de propaganda. Ya saben que esto se le da bastante bien. Esta vez en Guadalajara, justo donde se produjo el primer pinchazo Araceli. Seguro que se acuerdan, el pasado mes de diciembre, la primera persona vacunada contra el COVID en nuestro país. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. En efecto, la convocatoria estaba pensada por su equipo para que Pedro Sánchez pudiera sacar pecho del 70% de población inmunizada contra el COVID, un porcentaje alcanzado en estas últimas horas, aunque el exceso de confianza gubernamental, con cuenta atrás incluida, cabe recordarlo, llevó a augurarlo para este pasado 18 de agosto, es decir, promesa fallida. Aún así, el mensaje reservado hoy por el presidente estaba claro de antemano.
Al alcanzar ese hito del 70% estábamos aún más cerca de poder superar completamente esta pandemia. Lo que hemos demostrado como país es que cuando la sociedad española se une, no hay quien nos pare. Y enhorabuena España, y vamos ahora a por el 90%.
Tú lo comentabas, Pilar. Sánchez ha aprovechado incluso su visita a Guadalajara, en el que reside Araceli, la primera española en recibir la vacuna, para convertirla en la estrella del acto y hacerse fotos con ella. La prevención, como viene ocurriendo en cada salida del presidente, ha llevado a la Moncloa a llenar el auditorio de cargos socialistas del Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de Castilla-La Mancha, además del propio Gobierno.
Gracias, Ricardo. Ahora continuamos en Mediodía COPE con tu información más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Pablo es marinero y acaba de ser liberado tras 11 meses retenido en Yemen. Y ya te digo, en unas condiciones durísimas, extremas.
Es el hermano de Pablo, hola Víctor.
Una nota de voz, no una nota de voz emocionada, entiendo. ¿Os habéis enterado de la noticia, Víctor?
Sí, muy emocionados.
Abren la puerta al conocimiento.
Un alumno es superdotado cuando su coeficiente intelectual es superior a 130. Y uno de estos chicos es Carlos.
Él tendría 3 años o así. Y me puse a leer el libro en voz alta y encima entendía.
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:49 ya de la tarde, momento de contar, para contar noticias de Madrid aquí en Mediodía COPE. Pepo Hernández, el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, dimite como concejal y abandona la política. Lo hace tras 2 años en el consistorio, donde ha formado parte de la oposición tras el fracaso en las elecciones municipales de 2019. Fue el peor resultado de la historia del PSOE en Madrid. Pepo, que fue una apuesta personal de Pedro Sánchez, pasó de ser seleccionador nacional de baloncesto, con él la primera Copa del Mundo, pues pasó de ser seleccionador a concejal del consistorio, donde no llegó a forjarse ninguna fama. De hecho, hoy todavía los madrileños le siguen recordando como seleccionador y no como político.
Ay, creo que sí, ¿no? Creo que el del baloncesto, ¿no? Seleccionado de baloncesto de la selección española.
¿Este no era uno de baloncesto?
Sí, el ex seleccionador de baloncesto y político del PSOE, me parece.
Ostras, me suena un montón. ¿Puede ser de Izquierda Unida? No.
Yo le conozco de que fue el ex seleccionador de baloncesto de España y que ganamos el Mundial con él en 2006, me parece, el día que se lesionó Pau Gasol en semis.
A Pepu le va a sustituir su compañera de partido, Mar Espinar, que ya está preparada para hacer oposición al alcalde.
Señora Almeida, empieza la segunda parte de este partido. Estoy segura de que se muere de ganas por hablar de Madrid, por hablar de la gestión municipal, aunque lo cierto es que lo está usted disimulando estupendamente.
Y sin dejar al Ayuntamiento de Madrid, atentos si tenéis niños pequeños, porque ahora conseguir una beca en una escuela infantil privada, si no has conseguido plaza en la pública, pues va a ser algo más sencillo. Se amplía el nivel de renta de las familias para acceder a las ayudas para niños de 0 a 3 años. Belén Ibáñez, cuéntanos.
Si te has quedado sin plaza en una escuela pública, no te preocupes, que puedes conseguir ayudas. Hasta ahora, para poder optar a una beca municipal para acceder a una escuela infantil privada, debías de tener una renta per cápita de 15.500 euros. Es decir, que si sumamos todo lo que gana la familia y lo dividimos entre todos los miembros, el resultado no puede superar esa cifra. Pero ese tope ahora se va a aumentar hasta los 24.000 euros, algo que beneficiará a más familias y sobre todo a las clases medias. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Esto es un cambio significativo. Queremos también ayudar a la clase media trabajadora que quiere que sus niños vayan a una escuela infantil para garantizar que tengan una mejor educación y también facilitar la conciliación de las familias.
Las ayudas son de 100, 200 o 350 euros mensuales en función de la renta. Además, si tienes dudas, el Ayuntamiento de Madrid va a habilitar un teléfono para que te informes de todo lo que respecta a estas ayudas.
Por lo demás, hoy hemos conocido los datos del paro, que ha subido en la región un 0,85% en el mes de agosto. Y aunque la crisis ha golpeado a tantísimas familias, hay negocios que, sorprendentemente, no solo no se han visto afectados, sino que han logrado aumentar sus ventas. San Gloria López Navas.
Es el caso de la empresa de Íñigo, que prepara picnics. La puso en marcha hace 5 años, pero nunca se imaginó que una pandemia como la que hemos vivido fuera a disparar los pedidos como lo ha hecho, tal y como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid.
La subida a nivel particular ha sido exponencial. Nos hemos dado cuenta que ha habido un sector o un montón de gente que se ha encontrado con muchísimas actividades al aire libre. Con el picnic evitan tener que meterse en sitios cerrados, bien por desgracia tienen aforo limitado. Y bueno, pues esto ha favorecido nuestra empresa, no nos podemos quejar. La pandemia realmente nos ha dado la opción de darnos a conocer.
Y es que esta fiebre por los planes al aire libre ha permitido que Íñigo haya podido salvar todos los puestos de trabajo.
No hemos tenido que reforzar, pero no hemos tenido que despedir. Pues como todo el mundo hubo un parón, se planteó el ERTE, de repente se abrió todo, empezó a surgir un montón de clientes nuevos, de negocio nuevo, mantuvimos a todos. Ahora las agencias han recuperado a su cliente, pero hay un cliente que nos conoce, que nos va a seguir pidiendo a nosotros en directo. Ahí es cuando ya empezaremos a contratar a nuevo personal.
Como dice, la perspectiva del otoño es aún mejor, y eso que en plena pandemia ha conseguido exportar su negocio a 2 comunidades más, con lo que suma ya 12 en total.
Y ahora en septiembre vuelven algunas iniciativas culturales muy atractivas. Una de ellas es la posibilidad de visitar un palacio trasladándote a su época y con los personajes además que lo habitaron. Comienza una nueva edición de Bienvenidos a Palacio, una iniciativa que además es gratis, Toñi López.
Hay museos, embajadas, ministerios o fundaciones. Son algunas de las instituciones que viven en alguno de los 23 palacios que se pueden visitar hasta el mes de diciembre. Edificios que albergan parte de nuestra historia, como el Palacio de Buenavista, con retratos de Goya en sus paredes, una valiosa colección de relojes o un curioso ascensor acorazado. Alberga el cuartel general del Ejército en Cibeles y el general Enrique Millán nos abre sus puertas.
El Palacio de Buenavista pasó a ser el cuartel general del ejército hace casi 40 años y aquí viven y trabajan 3.000 personas. Les aseguro que es un edificio lleno de vida y formamos parte del primer paisaje histórico urbano declarado Patrimonio de la Humanidad y, por supuesto, tienen ustedes las puertas abiertas.
Bienvenidos a Palacio incluye un programa de 8 conciertos dedicados al flamenco que empiezan el 9 de septiembre. Como escenarios, el Museo Lázaro Galdiano o los palacios de Viana, Fernán Núñez o el del Infante Don Luis de Borbón. Una forma de apoyar este arte en un momento de crisis, como cuenta Marta Espirós, comisaria musical del programa.
Este ciclo de Flamenco en Palacio propone reivindicar este legado patrimonial, apoyar al colectivo de artistas en estos momentos de incertidumbre y, por supuesto, enriquecer la visita a este extraordinario patrimonio arquitectónico de tal manera que se genere, pues, una experiencia singular al espectador.
Bienvenidos a Palacio oferta 7.300 visitas gratuitas que se pueden reservar desde mañana en la web de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Y en cuanto a los datos de la pandemia, sigue bajando la incidencia acumulada, que se sitúa ya en los 237 casos por cada 100.000 habitantes. Son 11 puntos menos que el día anterior. En cuanto a los datos diarios, se frenan los contagios. Hay menos pacientes ingresados, tanto en planta como en la UCI, pero han fallecido 28 personas, 14 más que en la jornada anterior. Una situación que, de seguir así, va a permitir que puedan relajarse las medidas de la hostelería dentro de unas semanas. En un momento vamos a hablar con un teatro que también espera con optimismo esas nuevas medidas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid ha adelantado que va a relajar las medidas de la hostelería, también del ocio nocturno y de la cultura la tercera semana de septiembre. Es un anuncio que hacía ayer la presidenta regional. Quieren esperar, eso sí, a ver qué impacto tiene la vuelta de las vacaciones en la evolución de la pandemia. Pero como de momento la tendencia es a la baja, las sensaciones de optimismo. En COPE hemos hablado con una pequeña sala de teatro. La crisis les pilló dando precisamente sus primeros pasos, Carmen Broncano.
Reducción de aforo, restricciones de horarios, distancias de seguridad, mascarillas. La sala de teatro de Dorian Soho ha pasado unos meses muy complicados. Este espacio pretendía ser un lugar experimental en el que el público y los espectadores interactuasen. Ahora se ha reinventado.
Con mucho ingenio, como bien habéis dicho. Hemos tenido que programar, hacer una oferta cultural. Eso sí, no nos hemos detenido. Hemos trabajado de lunes a lunes para que se mantuviera abierta la sala y tratar de recaudar el máximo posible, porque a pesar de ser un espacio cultural, pues no deja de tener responsabilidades administrativas y de alquiler y de gastos.
A pesar del esfuerzo, Dorian no ha podido aguantar el verano. Tiene otras 3 salas en Madrid y esta es la primera vez que cierra.
Es la primera vez que tengo que cerrar en julio y todo agosto, porque evidentemente con todas estas noticias un poco catastróficas sobre la pandemia, pues la gente tiene mucho miedo. Aparte del aforo reducido, hemos tenido que hacer muchísimas ofertas para poder captar a los espectadores.
Está a la espera de las medidas de la comunidad con las que espera recuperar lo perdido. Actualmente las salas de teatro pueden abrir al 50% y hasta la 1 de la madrugada.
Gracias, Carmen. Y un apunte más. Un rayo ha originado un incendio en una fábrica de compostaje de San Sebastián de los Reyes, en la carretera de la M111. La parcela afectada tiene una extensión de 20 hectáreas. El incendio está perimetrado. Hay 3 dotaciones de bomberos en la zona y van a esperar a que el incendio se consuma solo. Son las 2:58 de la tarde ya. Continuamos en Mediodía COPE.
Venezuela se dispone a vivir una pequeña revolución política tras la decisión de los partidos de la oposición de participar en las elecciones municipales y regionales previstas el 21 de noviembre próximo. Es la primera vez que la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a los 4 partidos más importantes de la oposición, decide acudir a unos comicios después de 3 años de boicot a todas las elecciones convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión es fruto de varias semanas de negociaciones en México entre representantes del gobierno y de la oposición, destinadas a restablecer un mínimo de confianza mutua que permitiera la vuelta al juego político de la coalición opositora. Subsisten las dudas sobre las condiciones y garantías necesarias para acudir a las urnas, como ha reconocido el presidente interino Juan Guaidó, que todavía no ha respaldado explícitamente el acuerdo de la plataforma unitaria. Por su parte, Maduro espera que esto sirva para que se levanten algunas de las sanciones internacionales impuestas a su régimen. En estos comicios se renovarán todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales, así como de los 335 municipios del país. Pero el verdadero empeño de la oposición, además de recuperar espacio político real, es fortalecer su unidad cara a las elecciones legislativas y presidenciales dentro de 4 años. Una vía para la transición.